cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín. Tradición, innovación y excelencia desde hace más de 60 años.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Hoy tendremos cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. La película Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos. Comentamos detalles del Fantasticar, un coche futurista diseñado por los creadores del cómic y que ha sido recreado en esta película. Hablaremos de ello y en ese coche, en el Fantasticar, llegará Eduardo Casanova. De fantástico también ha estado hoy el director general de tráfico. La Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL, en colaboración con la DGT, han organizado el primer encuentro Movitec, un foro concebido para analizar esos vínculos entre movilidad, unir, es decir, la ingeniería, la gestión pública, la investigación, la educación ciudadana en torno a un objetivo común, que es ni más ni menos que salvar vidas en la carretera. Por supuesto que ha estado Nacho Lijarcio, ha hablado como presidente de FESVIAL. Este es el primer paso de un camino que continuará en los próximos años. Se ha hablado de las estimaciones de la Comisión Europea. La implantación generalizada de los ADAS podría evitar hasta 25.000 fallecidos y más de 140.000 heridos graves en las carreteras europeas durante la próxima década, hasta 2038, más o menos. Y hasta que llegue el vehículo autónomo, que a lo mejor esto es lo que soluciona en cierta manera. La jornada ha sido inaugurada por Pera Navarro, el director general de tráfico. Ha manifestado que la normativa europea de homologación de ADAS marca un antes y un después en la seguridad vial. Y ha hablado del sueño, de la somnolencia, por ejemplo, el sistema de advertencia de la somnolencia.
Comento dos o tres de estas.
A ver, una de ellas.
Una, somnolencia. El documento de la Unión Europea dice evitar el 35% de los siniestros por distracción. Lo de la somnolencia, al final es reconocimiento facial, y si empiezas a mover tal y cual, pam, pam, se activa el tema de la somnolencia. ¡Ojo!
Me encanta, lo corto un momento al director general de tráfico, con permiso, cómo se explica, se explica fenomenal.
Evita el 35% de los siniestros por distracción. La distracción es la primera causa de siniestros mortales desde 2015. Poca broma. Estamos hablando de algo serio. Y la somnolencia, esto es una obsesión de la Dirección General de Tráfico, de que en España se vive bien, se come bien, pero se duerme mal. Dormimos un 10% menos que en Europa.
Atención a esto.
Es el único país que a las 12 de la noche es prime time en televisión. Esto es inaudito. Esto nadie en toda Europa alucinan cuando entra. No, cualquier partido de fútbol empieza a las 9. Que tenga prórroga y que tenga penaltis. A las 12 de la noche está medio país enganchado a la televisión. Vale. Esta es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país. El que, por cierto, me parece que era un 8% de las salidas de la vía de los fallecidos era por haberse quedado dormidos. Porque todos eran después de comer o por la noche y además iban solos.
Bueno, pues es lo que digo. Qué bien se explica el director general de tráfico en este sentido. ¿Cómo funciona ese sistema ADAS de somnolencia? Capta la cara, tim pam pum, y entonces se para. Algo así. Bueno, bienvenidos a Luz de Cruce. Vamos con el banderazo de salida a través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Casanova ya está en la puerta, está con su vehículo, no sabe dónde colocar el Fantasticar. Mientras va aparcando el Fantasticar, hablamos, atención, de algo que es básico, fundamental. Lo hemos hablado tantas veces aquí en ese programa. Los más pequeños de la casa, ¿cómo los llevamos de forma segura? De ello vamos a hablar, pero también de gafas. Atención, conductores, leía el otro día en Seguridad Vial en Familia, Usar gafas de sol fotocromáticas o de filtro categoría 4 al volante es prácticamente jugarte la vida. Jesús Rodríguez, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la horita menos por ahí? ¿Bien?
Va bien, sí, sí, va bien por aquí todo.
Perfecto. Oye, me llamaba la atención esto, ¿no? Atención conductores, usar gafas de sol fotocromáticas o de filtro categoría 4, al volante eso sí, es prácticamente jugarte la vida. ¿Y eso?
Sí, bueno, son las típicas gafas que usamos para esquiar, por ejemplo, ¿no? Que son unas gafas que son muy oscuras, que hacen que nos quiten mucha claridad. Uh-huh. Entonces, a lo mejor entramos como túneles, estamos sombríos, estamos de poca luz.
Sí.
Nos puede hacer que perdamos las nociones de tanto de espacio como de tiempo, ¿vale? Uh-huh. Ten en cuenta, por ejemplo, que entrar con ese tipo de gafas, a lo mejor en un túnel,
sí,
a la salida del túnel, un túnel iluminado, a la salida del túnel, nos vamos a tardar una media de 2-3 minutos en que de nuevo el ojo empiece a visibilizar bien todo, ¿vale? Entonces, vas a estar un par de minutos conduciendo sin tener la percepción total de la carretera, con lo cual es un peligro.
Esta gafa...
Es un tema que, claro, ahora vamos a empezar el frío,
uh-huh,
y mucha gente ya es que sale de casa con las gafas estas puestas y se va directamente a la estación de esquí, ¿no?
Ya.
Eso te lo pones cuando estés ya esquiando, pero antes de llegar a la estación, las gafas de sol que uses de manera normal. ¿Por qué? Porque te puede producir o es motivo de que puedas producir un accidente y de que te falte visibilidad en ese sentido.
Sí, o sea, entras en un túnel, de repente la oscuridad total. Eso con las gafas puestas, obviamente, ¿no? La visión se apaga, es como conducir a ciegas, más o menos.
Claro, tú pierdes mucha visibilidad porque esas gafas están diseñadas para usarlas en unas condiciones de visibilidad diferentes a las normales, ¿vale?
Sí.
Ten en cuenta, sobre todo cuando a lo mejor estamos en la nieve esquiando, está dando mucho el sol,
uh-huh,
y está reflejando sobre esa nieve blanca, la vista pierde mucho. Entonces no es lo más adecuado usarlo en el coche, porque no podemos perder la atención en la conducción durante un minuto, es un peligro.
Es
jugarte la vida, claro.
Y levantarte las gafas un poquito mientras cuando entras en el túnel y estas cosas tampoco es muy conveniente.
Sí, pero es que los humanos somos tan, a veces, de costumbres que tengo las gafas y no me las quito.
Ya.
O sea, veo que quitándome las gafas, pero claro, ese momento, al final te vas a quitar las gafas, pero lo que es la visión, lo que es el ojo, va perdiendo en ese momento facultades, ¿vale?
Entonces, bueno,
no es lo más recomendable. La usamos pues para lo que hay que usar ese tipo de gafas, ¿no? Para hacer deporte, para esquiar, etcétera, pero no para conducir.
Es verdad que, bueno, lo lógico es que no ocurra nada, pero a veces ocurre la tormenta perfecta, que se llama. En ese lapso,
sí,
un reflejo, una curva, un peatón, y ya la tenemos.
Sí, y mucha gente no lo piensa, pero mira, podemos tener un siniestro vial, podemos tener cuidado un siniestro vial, y a lo mejor los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico, los que han atestado, pueden determinar que una de las causas de ese siniestro vial ha sido, pues, eso, que no hemos tenido la visibilidad necesaria por ese tipo de cosas. Y a la hora, a lo mejor, de las compañías de seguro,
sí,
en la compañía de seguro se puede agarrar a eso para que la indemnización sea una u otra, ¿sabes?
Sí.
Son cosas que no pensamos nunca, porque nadie piensa que va a tener un siniestro vial nunca,
sí,
pero luego pasan las cosas y decimos, ostras, pues mira. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo ya...
¿Lo has sufrido? ¿Sí?
Claro, los juzgados y tal, etcétera. Por ejemplo, estábamos hablando antes, has hablado de la cita.
Sí.
Yo me he encontrado... en el juzgado tener que indemnizar a un menor,
sí,
pero indemnizarle con menos, sí, se le indemniza, pero se indemniza con menos porque no usaba la silla correcta,
uh-huh,
o no usaba la silla cuando tenía que haberlo usado. Entonces son cosas que nunca pensamos que van a pasar,
sí,
y después pasan y la realidad nos da otro bofetón más grande, ¿sabes?
Ahora te pregunto sobre la silla, pero un instante, porque nos preguntan también a través de internet nuestros oyentes, hacen una cuestión, ¿qué tipo de gafa sería la adecuada para conducir? Gafas de sol, por supuesto.
Las gafas adecuadas son las de filtro de categoría 2 o 3, ¿vale? Digamos, uh-huh, que son las más comunes, ¿vale? Colores claros, colores,
sí,
marrones, etcétera. No un color, tampoco estas gafas de espejo tampoco se recomienda. Entonces, la gafa normal, la gafa típica, el sol,
sí,
sin que sean las lentes muy, muy oscuras, ¿vale? Eso no se recomienda. Una lente normal, y esa es la adecuada, esa es la que recomienda DGT a la hora de conducir.
Categoría 2 o 3, con ir al óptico, sí, y decir, ah, quiero una gafa de sol, categoría 2 o 3 sería suficiente.
2 o 3, sí, sí.
Ah. Pero la categoría 4, ¿qué es? Que es demasiado oscura.
Claro, es la fotocromática, ese tipo de sí, gafas que bueno, dependiendo también del momento y situación,
claro,
pueden hacer que no veamos bien, y no ver bien en carretera, perder la visibilidad o perder la atención constante en la conducción, 2 segundos, sabemos que compramos muchas papeletas para tener un siniestro vial, claro.
Bueno, tenemos un nuevo en la familia, un nano, niña o niño nuevo en la familia, y bueno, pues tiene 4, 5 o 6 meses, tiene menos de 15 meses. ¿Cómo hay que llevarlo en el coche?
Bueno, pues la ley dice que los niños tienen que viajar en un sistema de infantil adecuado a su talla y peso hasta que midan 1,35 m, ¿vale?
¿Sí?
Los más pequeños, hasta los 15 meses, es obligado que vayan a contramarcha. Uh-huh. La recomendación es como mínimo hasta los 4 años, y ya aprovecho para decir que los niños que estén naciendo ya este año o el año que viene, posiblemente vayan a tener que ir de manera obligatoria hasta los 4 años a contramarcha, porque ya la Unión Europea publicó un informe de reducción de niños fallecidos en carreteras europeas, y dice en el informe 4 veces la Unión Europea que es recomendable y hay que intentar que en toda la Unión Europea se haga obligatorio que los niños viajen a contramarcha como mínimo hasta los 4 años. Con lo cual, los niños que nazcan este año o el año que viene, posiblemente deberían avisar, el gobierno y DGT deberían avisar con un tiempo, deberían decir, pues mira, a partir del 1 de enero del 2028, del 2029, esto se hace obligatorio, lo tienen que avisar con tiempo, pero que esto ya lo ha mandado Europa, y Europa cuando manda las cosas es porque hay que cumplirlas.
O sea, niños de menos de 15 meses siempre a contramarcha, es decir,
a día de hoy obligatorio a contramarcha.
Nada
recomendable.
Sí.
A contramarcha, recomendable a día de hoy 4 años. Posible obligación, no sabemos cuándo, pero ya Europa, digamos que está mandando globos sonda, 4 años, ¿vale? Y a partir de ahí, yo siempre lo he dicho, mi hijo el mayor hasta los 9 años y medio a contramarcha, tengo un coche grande, mi hijo es delgadito, no pesaba mucho, y los mellizos, tengo mellizos también, tienen 6 años y medio y siguen viajando a contramarcha. Hoy en día, con los sistemas de retención R129, los sistemas que son los que están ahora, los más modernos, no hay, o sea, tenemos una gama súper extensa para poder llevar al niño a contramarcha, pues a los 4 y 5 años, de una forma con total seguridad.
Bueno, lo decimos, la obligatoriedad, aparte de lo que estabas comentando de que es recomendable, pero la obligatoriedad de los niños de menos de 15 meses, siempre a contramarcha, nunca mirando de frente, porque, atención, al conductor 200 euritos le puede costar y 4 puntos del carné. O sea que mucho.
El motivo de sanción, llevar al niño fuera, digamos, de las condiciones técnicas del sistema de detección infantil. En este caso, el sistema de detección infantil dice que hasta los 15 meses tiene que ir a contramarcha, llevarlo mirándose delante es motivo de sanción.
Y
bueno, y como dije el otro día en el vídeo, que al parecer, bueno, pues ha llegado bastante, comprarte una silla giratoria,
sí,
para poner al niño mirando hacia adelante con 2 añitos por ahí, sí, que la ley lo permite, vale, pero no es lo más seguro llevar a un niño de 2 añitos mirando hacia adelante con un arnés de 5 puntos, porque con un simple frenazo el arnés le va a inmovilizar los hombros y la cadera, pero la cabeza nunca se la va a inmovilizar.
Correcto.
Y si la cabeza sale disparada, vamos a tener un riesgo de lesión.
Perfecto. Jesús Rodríguez, Seguridad Vial en Familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y que disfrutes.
Nada, un saludo grande.
Gracias por estar ahí. Venga, y por preocuparte de los más pequeños. Gracias, gracias. Con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida busca a Eduardo Casanova, enseguida nos encontramos con el cine y motor. Recordar que cada día miles de transportistas llevan alimentos, medicinas, todo lo que necesitamos, pero hoy ellos están desapareciendo. Hay que vivir una jornada organizada por COPE Valencia, por este programa, por Luz de Cruce, transportistas en peligro de extinción, ¿quién moverá el país? El miércoles 22 de octubre, 9:30 de la mañana, en la UPV, la Cátedra de Transporte y Sociedad. Se puede seguir a través de streaming y también de forma presencial. La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, al igual que la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Serum Vial, Metalesa, Jordi Motors, concesionario Postventaman, estarán con nosotros y otros muchos que iremos comentando a lo largo de los próximos días. El miércoles 22, por tanto, si queréis acercaros, por supuesto que sí, seréis bienvenidos y podéis inscribiros a través de luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es. Ya está la inscripción abierta y, por tanto, para poder tener vuestro sitio bien reservado en esta jornada. El sitio está ya preparado por un fantasticar en la puerta, porque un fantástico del cine, como es Eduardo Casanova, ya se ha adentrado en los estudios centrales de COPE.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Ven a Suzuki Edauto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
Señoras y señores, hace su entrada triunfal en los estudios centrales de Luz de Cruce, de COPE Valencia, COPE Intercomarcas y COPE Alcoy, Eduardo Casanova. ¿Qué tal?
De película estoy, buenas tardes.
Buenas, ¿qué hay? ¿Te ha gustado, no? Con fanfarria y todo.
Claro, 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 efectivamente. Hoy por fin me recibes como merezco, creo,
claro,
¿eh?
Así es, así es. Ahí estamos. Ahí.
Pues bueno, vamos a hablar de una película que ha sido todo un éxito este verano. Que se titula Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Y es que yo creo que Marvel se supera con esta revisión de unos superhéroes que ya hemos visto en el cine. Comienza, como indica el título, desde el principio y se desvincula de las adaptaciones anteriores. Y eso le permite aplicar a esta película una ambientación retrofuturista. ¿Qué significa retrofuturista? Bueno, para eso necesitaríamos otro programa, entonces no te lo voy a explicar todo, ¿sí? Pero te haces una idea, ¿eh? Que es futurista, pero al mismo tiempo vintage, ¿eh? O sea,
regreso al futuro. Vamos, ¿eh?
El caso es que consigue aproximar bastante las imágenes a las viñetas de los primeros cómics. De alguna manera, el legado genial que nos dejaron Stan Lee y Jack Kirby se hace más presente que nunca en la gran pantalla, y el hecho de que la trama sea bastante fácil de seguir y humanice a los protagonistas, pues también le favorece. El guión controla muy bien el ritmo y la factura técnica es impecable, y todo ello coloca a esta película entre las mejores del universo Marvel y abre las puertas a, bueno, a un camino prometedor. Te resumo brevemente la historia. Los cuatro fantásticos se ven sorprendidos por el inesperado anuncio de un ataque asolador inminente. El poderoso e implacable Galactus, el devorador de mundos, destruirá pronto el planeta que habitan, Tierra 828, que es como la Tierra, pero no es lo mismo. O sea, es parecido, pero no es igual. Bueno, así se lo ha advertido el heraldo de este Galactus, que es la enigmática Silver Surface. Son pocas las posibilidades de vencer a este dios espacial, pero deberán intentarlo estando unidos y maximizando sus habilidades. Tan arriesgada misión coincide con el embarazo de su Storm, que no tardará en dar a luz. Bueno, los preámbulos avanzan la estética propia de los años 60 que acompaña la película, pero con esos toques de futuro que se acentúa especialmente en los compases iniciales. Resume rápidamente los orígenes de los personajes, lo hace mediante un ágil reportaje que explica las razones de su transformación, porque antes eran personas normales, y también pues vemos las admirables acciones que han llevado a cabo en el pasado. Esa breve introducción da también cabida a algunos villanos muy conocidos por los aficionados a los tebeos. El humor prima en la introducción, incluso incorpora algún guiño a la serie de animación. Subraya también la buena armonía familiar que reina en el hogar de los cuatro fantásticos, hogar laboratorio, y cuando pasa a la acción, afortunadamente no se aturulla y permite seguir las imágenes de una manera inteligible. Y hay que decir que conforme se va desarrollando, hay muchas sorpresas, sorpresas que incluso llegan a los créditos finales. O sea, como siempre hace Marvel, hay que quedarse hasta el último instante de metraje. No te levantes, no te vayas antes.
No. Bueno,
para mí, quien más destaca del reparto es Vanessa Kirby, que no tiene nada que ver con el coautor de Los Cuatro Fantásticos, con Jack Kirby. Comparten apellido solamente, pero no son parientes. Creo que se impone al resto del elenco porque responde muy bien a las exigencias especiales de su papel, ¿no? De superheroína embarazada. Esta elegante actriz británica, que no tiene antecedentes familiares en el mundo de la interpretación, comenzó estudiando literatura inglesa y luego pasó al teatro, donde ya cosechó varios éxitos. Pero su fama llegó con la serie The Crown, donde interpretó a la princesa Margarita, un papel por el que ganó el BAFTA. Y el salto a la saga Misión Imposible, pues lanzó su carrera. Luego también la vimos en Fast and Furious, Hobbs and Shaw. En El Mundo que Viene, Fragmentos de una Mujer, que le valió la Copa Volpi en el Festival de Venecia, El Hijo, y también en esa megaproducción que era Napoleón, donde ella hacía de Josefina. A su lado está Pedro Pascal, un actor de moda, este actor que aquí interpreta a Reed Richards, Mr. Fantástico. Y este actor nació en Chile, es hijo de médicos, creció en Estados Unidos porque sus padres lograron escapar a las garras de la dictadura de Pinochet, y él acabó afincándose en Nueva York. Llegó al gran público de la mano de la serie Juego de Tronos, donde encarnaba al príncipe Oberyn Martell, más conocido como Víbora Roja, y después ha multiplicado esa fama al protagonizar la que es ya para muchos una serie de culto como The Mandalorian. También lo hemos visto en otras películas como La Gran Muralla, Kingsman, El Círculo de Oro, y más recientemente en Materialistas y en Eddington. Se agradece la frescura que también muestra el joven Joseph Quinn, a quien vimos en Gladiator 2 interpretando al emperador Geta, aquí hace de la antorcha humana, y la vis cómica recae en La Cosa, que corre a cargo del actor Ebon Moss Barak. También está Julia Garner en el papel de Silver Surfer, que yo creo que da bastante bien la talla, una actriz que curiosamente al poco de estrenar esta película también apareció en la gran pantalla en otra producción de éxito, como fue la película de terror Weapons. Y dirige Matt Sherman, que es un realizador que hasta ahora se había prodigado en la pequeña pantalla, había dirigido episodios de diversas series de éxito como Mad Men, Fargo, Bruja Escarlata y Visión y Succession. Tenía aquí un presupuesto de $200 millones, pues a fecha de hoy ya ha superado los 520.
Vaya.
Se pensó para encabezar el reparto inicialmente en Adam Driver y Emma Stone, pero al final rechazaron la oferta porque la productora no estaba dispuesta a cubrir los elevados salarios que demandaban. Los actores estuvieron 3 semanas ensayando hasta que empezó el rodaje en los estudios Pinewood de Inglaterra. También hay una parte que está rodada en el Palacio de Congresos de Oviedo, lo que simula ser algo parecido a las Naciones Unidas. John Malkovich tenía un cameo al principio de la película, pero al final se suprimió su secuencia. Interpretaba a un villano también muy conocido, que es el Fantasma Rojo. Y también es un personaje importante más, el robot doméstico de la película, que también está en los cómics, Herbie, que realmente es una marioneta con algunos elementos animatrónicos para que moviera los brazos y la cabeza. A lo largo de la película también se ven algunos carteles que pone Timely Comics. ¿Quiénes son estos? Es la competencia. Marvel ha dado un espacio a la competencia. No, es que este es el nombre anterior de Marvel. O sea, Marvel viene de Timely Comics. Y la música que estamos escuchando es de Michael Giacchino, un compositor que comenzó poniendo música a videojuegos, ahora tiene ya 57 años y un currículum bastante apreciable. Suyas son las partituras para películas de Disney como Ratatouille, Los Increíbles y Up, por la que ganó el Oscar. También es suya la música de películas como Doctor Extraño, Tomorrowland, Jojo Rabbit, The Batman, las últimas películas de Star Trek y La Sociedad de la Nieve, de Bayona. Esta es la que a ti te gusta.
Esta es más divertida, claro.
Sí, yo creo que esta es la de la animación.
La demás es muy...
Hay alguien que te encanta por ahí también, ¿eh? Andrea Dadman.
Yo creo que esta es la adaptación de la sintonía que sonaba en la serie de, vale, de animación.
Pero
de
Andrea Dadman también canta, ¿eh? Mira, ahí está, mira su voz.
Es que aquí, en general, los temas son muy sinfónicos y muchos de ellos, además, están reforzados con unos coros muy potentes. Bueno, el coche estrella...
Fantasticar.
Es el Fantasticar, que es un vehículo aéreo que aparece en los cómics desde el año 1967. Uh-huh. Es el medio de transporte de los Cuatro Fantásticos y está equipado con diferentes tipos de armamento. Aunque tiene una estética original y futurista, su diseño exterior se inspiró en un prototipo de los años 50, concretamente en el Ford FX Atmos, que se exhibió en el Salón de Chicago de 1954, pero que luego no tuvo una continuación comercial. Mm. Bueno, el Fantastic Car tiene cuatro asientos, uno más amplio que el resto para que quepa debidamente la cosa, es el asiento que está más atrás.
Muy bien.
Y en esta versión cinematográfica, pues digamos que el vehículo conserva su capacidad para dividirse en cuatro compartimentos individuales autónomos, lo que permite a cada miembro del equipo pues operar de forma independiente durante las secuencias de acción. Se construyeron dos modelos para la película, un modelo, digamos, completo del coche, donde se filma a los actores, y otro que fue desmantelado para incorporar efectos visuales. Este Fantastic Car fue exhibido en la Comic Con de 2024 en San Diego como promoción de la película que estaba a punto de estrenarse o que iba a estrenarse en unos meses.
Enseguida buscamos a David de Diego. Estamos en COPE. ¿Nos vamos a MG? Venga, va, te lo cuento. Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros, más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric Comfort. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
David de Diego, buenas, ¿cómo estás?
¿Qué... Vicente Ranz, pues hay? Bien, en semana como tú de Fórmula 1, hay carrera este fin de semana en Estados Unidos.
Muy bien.
Y una noticia que estábamos todo el mundo esperando, pero que no sabíamos que si se va a ocurrir, si iba a tener lugar, al final ha tenido. Mercedes ha renovado a Russell y a Antonelli para 2026, mismo equipo para el año que viene.
¿Sí?
¿Y por qué le hago hincapié en esta noticia? Que siempre pasamos por estas de las renovaciones por encima, porque según dice todo el paddock, el equipo referencia en 2026 recuerda a todo el mundo que va a haber un cambio de reglamentación, que los coches son totalmente distintos, la mitad de la potencia va a venir de por generación eléctrica, no tiene nada que ver, y las evoluciones que se habían hecho hasta ahora, todos parten de cero, es decir, el sistema se resetea. Y posiblemente Russell, con la calidad que está demostrando, con un coche no tan brillante el de Mercedes este año, si tiene un buen coche el año que viene, tal y como las predicciones apuntan, Vicente podría ser el próximo campeón del mundo.
Eduardo Casanova, campeón tú del mundo del cine. Este fin de semana, ¿qué vamos a ver?
Pues este fin de semana hay muchas películas nuevas que llegan, pero de lo que yo ya he visto, mira, te recomiendo. Como evasión, ¿eh?
¿Sí?
La película se disfruta tan pronto como se olvida. Bala perdida, que es de Darren Aronofsky, que ha hecho películas así muy de autor, a veces un poco surrealista, pero aquí se pasa al thriller adrenalínico comercial y ves influencias de las películas de Tarantino, de Guy Ritchie, de los hermanos Coen, hasta de Hitchcock, por lo menos en el planteamiento. Y luego yo disfruto mucho con estas películas de Downton Abbey. No he visto la serie, ¿eh? En su momento vi Arriba y Abajo, que era algo parecido, pero estos ambientes aristocráticos, refinados, con gente que tiene mucho dinero y aún así tiene problemas. Bueno, me encantó Downton Abbey, el gran final, que como indica el título, pone fin a este maravilloso y refinado universo de la familia Crowley y de ese castillo que es Downton Abbey. con una impecable factura técnica, los espacios, las carreras de Asco, las mansiones, en fin, me encantó. El vestuario, la música, todo me encantó.
Te digo, el circuito Ricardo Tormo será sede del 27 al 31 de este mes de los entrenamientos oficiales de pretemporada del Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E.
¿Qué te iba parece? A decir que estoy, claro, de la fórmula eléctrica, iba a decir que estoy calentando motores, pero como no hace falta en la fórmula eléctrica,
sí,
ya estoy preparado.
Vale,
totalmente
vale,
preparado. Pues, y te acabo de mandar, Vicente, las fotos de un coche que le enseñas a Eduardo, no es el de Batman,
yeah,
es la nueva creación de Mercedes-Benz, es un estudio que han hecho espectacular y que han conseguido con este Vision Iconic, Mercedes Vision Iconic, una tecnología capaz de actuar como el cerebro humano.
Los entrenamientos oficiales que hablábamos, además de la Fórmula E, va a abrir las tribunas para el público en el Ricardo Tormo, para ver las pruebas el jueves 30 y el viernes 31. De Diego, mañana seguimos al habla. ¿Te parece? Tenemos muchos temas muy interesantes y preparando ya esa jornada del miércoles 22.
¿Mm? Eso, hablaremos también de Mercedes y de esa buena noticia del circuito, que la gente podrá ir a las tribunas a ver la Fórmula E.
Eduardo, gracias.
Hasta la semana que viene.
¡Adiós!